viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
¿Cómo andan por ahí? Bienvenidos al umbral. Viernes 24 de junio, ya estamos casi en el entretiempo del año. Días oscuros y fríos, no dicho esto alegóricamente, sino con la certeza de lo puntual, de lo concreto, que por supuesto después puede tener un correlato alegórico, depende de la vida de cada uno. Creo que ya ser argentino en esta época que nos toca vivir amerita el paralelismo de que estamos en un momento oscuro esperando que poco a poco empiece a salir el sol, sí. Seguramente habrá tantos ejemplos como seres humanos, pero bueno, hay una panorámica general, ¿no es cierto? Que estamos esperando que lleguen días más luminosos, sí. Pero bueno, la vida, así como nos pasa, es una composición de muchos hechos, ¿no es cierto? Uno puede referirse a cosas estructurales, así como yendo al hueso, puntualmente lo que significa la estructura de un cuerpo, y después hacia lo periférico. Alguna vez escuché, y lo repetía como lorito, pero no lo había profundizado, estos dos conceptos de estructura y coyuntura. Claro, la coyuntura es donde se unen los huesos, ese tejido cartilaginoso. ¿Está bien dicho esa palabra? Bueno, pasó. Seguí de largo que nadie se dio cuenta. El cartílago, ¿no es cierto? Los tejidos musculares que amalgaman, si no los huesos se separarían. Así que lo estructural son como los cimientos, pero la coyuntura es como el revoque de todo eso. Y en la vida que uno tiene cosas estructurales y coyunturales, que son las que, bueno, nos ayudan a sobrellevar. Vos podés estar estructuralmente en situaciones complicadas o no, haciendo unas reformas. Y después está como el vestido, que también no es menor, porque ya decimos, en la composición hay un todo. Uno a veces va hacia lo más basal y otras veces necesita descansar de eso, porque no podemos estar todo el tiempo pensando en los cimientos de la casa. Necesita descansar en lo periférico, en lo algodonado de la vida, qué comiste, qué hacemos, dónde vamos, con quién nos vemos, etc. Mira vos, el pibe no tenía nada de qué hablar y se metió por este lado. También valdría la pena pensar en que lo que le llamamos la coyuntura o lo periférico no sea mera distracción. O sea, uno puede tener todas las raíces, los cimientos que se le están viniendo abajo y al modo francés, digamos, nos vestimos todos por afuera de cosas que parecen que no. Podría ser una manera de vivir. En ese caso no sería coherente, ¿no es cierto?, una cosa con la otra. Lo estructural con el vestido que le ponemos afuera, estaría bueno que tenga cierta coherencia. Con esto voy a que cuando nos vienen cosas de la periferia de nuestra vida, que también hacen a un todo, como decíamos recién, es lo que amalgama todo lo demás, eso no necesariamente tenga que ser mera superficialidad. Se pone compleja la cosa. Ustedes díganme, yo paro acá, me voy y listo. Mi amigo español, a esta altura tengo que decir nuestro amigo español, Mario San Miguel, lo tiene muy a mano siempre con contenido y continente. Está bueno eso, ¿no? El contenido, lo profundo, y el continente, que es lo que sostiene también la vida. Así que con eso, escríbanme una monografía o desarrollen. Yo quiero desarrollar algo porque voy a hablar un poco entonces ahora del continente, que es una noticia anecdótica. Pocas veces lo hago, ¿no? Porque entiendo que este espacio está en función de algo, se va desplegando en función de un algo, que no es un capricho mío, sino que lo vamos haciendo entre todas las voces que vienen acá y de a poquito nos va marcando como un camino a seguir, casi como si cobrara vida propia. ¿Se acuerdan el juego de la copa? Todos ponían el dedito y decían que la copa se movía para un lado. Sí, ya sé que hay especulaciones. Bueno, hoy parece que yo voy a mover un poco la copa, aunque no es mi propósito, desde el vamos, Hoy quiero usar entonces esta casi plataforma que he construido de a poquito, no inocentemente, para justificar la elección musical que he hecho. Me he cuidado muchas veces anteriormente de poner música que esté relacionada con mi historia personal o con mis gustos, ¿sí? Ya dije que he ejercido un poco esto de el juego de la copa, a ver para dónde me lleva el espíritu que habita acá en el umbral. Poquitas veces elijo con mi gusto personal. Esta vez entonces me lo concedo como un permiso, ya que hace no muchas semanas atrás salió el disco de The Smile, la banda inglesa The Smile, conformada por los dos capiteles que tiene Radiohead, que son Tom York en la voz y Johnny Greenwood en la guitarra. Acá medio que se mezclan y se le sumó también el para mí excelente baterista Tom Skinner. Así, muy poquito, usando esta fórmula de trío, volviendo un poco a un sonido un poquito más minimalista. No importa, entonces tenía ganas de celebrar el estar escuchando este disco que es muy bonito, que tiene unas canciones hermosas realmente, envueltas también en un espíritu, no vamos a esquivarlo, medio oscurito. Pero lo oscuro no tiene que quedar en un regodeo de la oscuridad. Lo oscuro como profundo nos permite algo que es contrapuesto a lo superficial y que como un viaje mágico nos lleva a lugares, si estamos predispuestos y sensibles, bueno, a lugares interesantes, quizá de nosotros mismos, ¿por qué no? Elegí esta canción que se llama Free in the Knowledge. Free in the Knowledge es algo así como libre por el conocimiento. No sé si existe una expresión así acá. Yo me lo tomo más como un libre para decidir, ¿no es cierto? El conocimiento que te deja decidir. No sé si es exactamente así, pero un par de líneas interesantes para compartir. Libre por el conocimiento. Un día esto terminará. Todo ha cambiado. Y este fue solo un mal momento. Avanzábamos a tientas. No nos van a atrapar así. Soldados a nuestras espaldas no nos atraparán. Un rostro usando miedo para tratar de controlarnos. Pero cuando nos unimos, pues, entonces, ¿quién sabe qué pasará? Si este es solo un mal momento y avanzamos a tientas, pero no nos atraparán de esa forma. Soldados a nuestras espaldas no nos atraparán. Hablo con el rostro en el espejo, pero él no me puede responder. Le dije que es hora de que hagas algo, porque vemos a través tuyo. Le hablo al rostro en el espejo, pero él no puede responder. Invitados están los que quieran quedarse a compartir un poco este espacio que hemos denominado El Umbral. Mi nombre es Claudio Pérez, bienvenidos. One day this will end. Free in the knowledge that everything has changed. And this was just a bad moment. We were Qué fácil se acostumbra uno a lo bueno. Nunca se dijo esta frase. Lo digo porque ya tengo un ritual, que es tomarme un café que me envían gentilmente los amigos de Sijuju Café, que está ahí en Caballito, en la Avenida La Plata 24, ahí a pasitos de la estación Río de Janeiro. Y digo, uno construye rituales que le sirven como una especie de baranda, ¿no? De sostén para ir caminando por la vida. No sé, no está ni bien ni mal. Si un día te quedás sin baranda, ¿qué haces? Bueno, no es el propósito de este programa proveer a los oyentes de sostenes que se conviertan en dependencia, sino al contrario, ¿no? Que nos quitemos los bastones. Pero en esa elección libre que uno puede hacer, puede, por ejemplo, pasar por Sijuju Café y disfrutar, por ejemplo, de un desayuno, de un almuerzo o de una merienda, ¿por qué no? Lo que te quede cómodo si estás en las cercanías del barrio de Caballito. Y si no, como siempre decimos, tomar la opción del paseo del fin de semana. Yo viví 10 años en ese barrio, así que puedo dar fe que es un paseo urbano, disfrutable, y hacer un stop para deleitarse con las delicias que nos ofrecen los amigos de Sijuju, Juan y Silvia, atendido por sus dueños. Si quieren chequear el menú, lo pueden hacer también entrando a través de las redes, por ejemplo en Instagram, los encuentran como Sijuju Café. Un cariño grande desde acá. Noches frías se viven por estos lares. Qué bueno tener un amigo del otro lado acá tirando un calorcito virtual. Qué feo que suena eso. ¿Cómo andás, Sebastián Díaz?
Buenas noches, Claudio. Buenas noches a todos los oyentes del Umbral. Y acá agradecido de poder acercarme a la lumbre de los corazones del Umbral.
Qué lindo el poeta. El poeta nocturno, pero de día sale a, no sé, en qué carniceros nos convertimos cuando somos llamados por los quehaceres cotidianos, ¿no? De noche, por suerte, algunos... Conozco algunos que no, que de noche se ponen a desmenuzar todavía más cosas. Yo hace un rato estaba hablando de la estructura, de la coyuntura, y le sigo todavía dando vueltas al asunto, pero más lo entiendo como un síntoma de esta época, ¿no es cierto? Como que nos lleva a enfocarnos excesivamente en lo puntual y bueno, a no poder contemplar quizá lo que amalgama, ¿no es cierto? Lo que es necesario, la estructura es necesaria para sostener cualquier cosa. Yo hace un ratito decía, Sebas, los cimientos de la casa, ¿viste? Y la amalgama, bueno, qué sé yo, el revoque, dije. No sé si es atinado como aforismo.
Bueno, es algo que venimos hablando en el Umbral desde diversos lugares, me parece, desde diversos simbolismos. Pero como todo es circular, volvemos nuevamente a eso. Y sí, es un raro equilibrio y una rara búsqueda poder amalgamar, por usar tu palabra, esta rigidez de la estructura que siempre es necesaria, con lo otro, con ese fluir, con ese navegar en la incertidumbre, a la que quizá estamos acostumbrados desde los pensamientos y de las emociones, y que quizás no nos podemos permitir dentro de la estructura, ¿no? Digo, no nos podemos permitir porque parece que la presión fuera tanta que no nos podríamos permitir eso. Sin embargo, encuentra como el agua sus resquicios y va horadando un poquito la piedra.
Sabes que yo hace un ratito pensaba también en mi soliloquio, pensando en voz alta, la manera de descomprimir todas las preocupaciones que tenemos en cuanto a lo estructural. Se manifiesta en los medios, en nuestra manera también, por el lado de la diversión superficial, ¿no es cierto? Esto también es algo, no es nada nuevo, ¿no es cierto? Tinelli seguro que fue uno de los protagonistas y de las caras visibles de eso, pero como síntoma cultural. Pero me parece como que no nos cuesta la ductilidad, no sé, esto del agua, como vos decías, y nos vamos de una punta a la otra, o a la preocupación excesiva o a lo superfluo. No sé, ¿cómo lo ves eso?
Infiero que son tiranías de la nueva modernidad, que tienen otros espejos. Yo creo que pertenecen, como siempre hablamos acá, a la totalidad del ser humano. Siempre han estado. Ahora la exacerbación quizá es porque hay una demanda casi, gracias a este teléfono que tenemos cada uno de nosotros en nuestros bolsillos y de los que no nos podemos despegar, y con las redes sociales por añadidura, donde parece que todo lo que mostremos de nosotros mismos tiene que ser el reflejo de esto que vos estabas describiendo, ¿no? de esta pertenencia, como de este siempre estar bien, solamente demostrar los éxitos. Y bueno, hay una cuestión de ahí de espejismo, de pantalla, de algo forzado que no necesariamente tiene que ver con todo lo que nos sucede en la vida. Y esto de creer que también todos somos mucho más importante de lo que somos. Y que si eso no lo logramos, y no solo eso, si no lo logramos y no lo demostramos, porque también puede ser un blef, hemos fracasado o estamos en deuda con eso que se nos demanda, ¿no? Entonces es muy difícil después transitar el otro camino de la amalgama, que es ese camino un poco más solitario, quizá un poco más anónimo, pero que también está lleno de cuestionamientos, de emociones, de pensamientos, que quizá uno retasea, ¿no? Como siempre decimos en la charla, cuando uno se encuentra con el otro, hasta producirse el deschave, uno va tanteando, ¿no? ¿Hasta dónde puedo volcar todo lo de adentro mío hacia el otro? ¿Hasta dónde puedo ofrecer? Y uno va ofreciendo de a poco hasta que siente una cierta seguridad en esa vulnerabilidad de dos y empieza a compartir, y ahí, como decimos siempre, empieza la escalera de la conversación y del abrazo, ¿no? Porque en última instancia ese abrazo es un encuentro entre dos personas, entre dos almas. Vuelvo a esto porque digo, me parece que es como que es ese, ¿no? Es ¿cuál es el espejo donde nos vemos reflejados?
Sí, yo pensaba más tempranito como en la coherencia, ¿no? No es que diga que es incoherente estar preocupados por lo estructural de nuestras vidas, y cuando ya no soportamos más la presión de todo eso, migrar al polo de la distracción o del consumismo, que es distracción también. Me parece que en verdad nos quedamos en el mismo lado, y a mí se me venía así como en un tiro esto de los franceses del 1800, qué sé yo, como del maquillaje excesivo, tapando todo lo que había abajo, ¿no es cierto? ¿Y cómo podría ser llevado de otra manera eso? Digo, que ser un tipo, ¿no?, que está flotando en la periferia de New Age, de que todo va a estar bien en la vida y todo se acomoda, sino tener una conciencia y trabajar lo estructural de la vida, pero a la vez no quedarme en ese polo absorbido por lo material, sino llevarlo como un hilo coherente hacia un poquito más afuera de eso, digo, lo periférico, sin irme a la estratosfera, ¿no es cierto? A mi cotidianidad, porque uno se preocupa por ciertas cosas, pero no puede vivir preocupado por eso. Y entonces, ¿cómo poder construir una coherencia que al final son las aguas en las que nos movemos, ¿no es cierto?
Mira, justamente te escuchaba atentamente y se me venía una imagen metafórica de algo que, bueno, autobombo acá, pero que escribí hace bastante tiempo, y es, me venía la imagen de la hamaca, ¿no? Y cada una de estas cosas que vos estás describiendo como si fuera el extremo de la hamaca. El problema es que a veces nos olvidamos en el transcurso de este devenir que es un continuo, ¿no? Es como si, no sé, llegaras al punto delantero de la hamaca y fuera de la estructura. Y nosotros, me parece que lo que nos pasa a veces en la vida es que tardamos en volver, es decir, nos quedamos fijos en un extremo y nos olvidamos de ese flujo. Y ese flujo por ahí nos haría tomar las cosas de otra manera. Si viéramos el flujo, si pudiéramos sentir ese flujo, que podemos estar en la estructura y que después podemos venir a este otro lado y seguir en ese vaivén, y que ese vaivén nos acune, ¿no? Algo, una especie de lo que decían los taoístas, ¿no? Entre el junco rígido y el junco flexible, ¿no?
Claro, claro. Sí, la raíz y lo flexible. También lo dijo. ¿Cómo te llamás? Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue al pie. La canción esa, Resistiré. No era taoísta, pero mira, usó una imagen oriental. Está bueno, ¿no? Los arquetipos tienen como esta riqueza. Yo te escuchaba hablar de la hamaca y pensaba que ahí las dos fuerzas, digamos, constructoras de la vida se manifiestan entre la gravidez y la ingravidez. ¿Viste? O sea, lo pesado te tira, pero se torna ingrávido. Y aparece, uno se imagina la cara de un niño sonriendo en el momento en que estás como flotando, ¿viste? Luego, bueno, sos llevado otra vez por el peso de la vida. Pero está bueno la danza, ¿no es cierto?, entre esos dos momentos. Yo no creo, o no quisiera que la ingravidez se torne superficialidad. que es lo que siento que vivimos, ¿no es cierto? Pero me parece que es un descomprime necesario por vivir con demasiado acento la gravidez de las cosas. No quiero que esto sea muy difícil, ¿eh? Perdón, señor oyente.
No, pero se entiende. Y me gustó, para completar la imagen esa de la hamaca, porque no hay otra manera de vernos, sino es como niños arriba de esa hamaca. Uh-huh. Y me afloraba otra cosa que siempre tratamos de decir aquí, y lo hemos dicho más de una vez, y es no perder de vista el juego. Y quizá a veces lo que pasa es que nos rigidizamos demasiado porque tomamos demasiado en serio, ¿no? Es como que, como el dicho ese popular, quizá no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. Digo, eso no significa no tomar las cosas con responsabilidad y tratar de resolverlas, pero a veces le ponemos tanto peso, justamente.
Claro, sí.
Quedamos rigidizados en un lugar solamente y es muy difícil poder tener otro punto de vista, otra...
No, el otro nos ayuda a eso, ¿viste? A ver, cuando en el momento de mayor solemnidad de algo, que tener a un aliado que sonría y que descomprima o que se porte como que haga una tontería, quizá nos recuerda que las cosas a veces las tomamos con casi como con una sobreactuación excesiva. Y que en última instancia, no digo que todo sea un juego, no quiero caer en ese facilismo, pero bueno, es como un pequeño gesto de clown que uno a veces puede hacerse a sí mismo, ¿viste? Pero no me quiero perder antes de que te vayas, ya que los trajimos a los chinos y en algún comentario ahí con el Tao, y también un poco en sincronía con que en estos días estamos en el Inti Raymi, que es el nacimiento, ¿no es cierto? Es el año nuevo para las culturas de este lado del hemisferio. Tratar de salir no solo del mero concepto de qué es lo que sucede acá, o de la experiencia casi orgánica de vivir en este lado donde todo es oscurito, donde hace frío, donde todo invita al repliegue, aunque la actividad no nos deja parar. Es como que las fuerzas por ahí no nos acompañan. Uno tiene proyectos, pero hay algo que es como la energía de la tierra que te dice, para un poquito, que ya va a venir la primavera y toda esa ola que te va a llevar a una acción más grande. Meditar en eso, ¿no es cierto? Los antiguos y los chinos dicen que el chi de la tierra, que es la energía, en el invierno se retrae hacia las raíces. Mirá, hablando de estructuras, de cimientos, las raíces del ser humano son los huesos también. O sea, ahí se va como nuestra energía en este momento, puntualmente del año. ¿Y qué uno podría meditar acerca de eso? Porque cuando algo se gesta todavía no podemos verlo. Es como una semilla que duerme, sobre todo en esta época, y que muy de a poquito, mirá, tiene que ver también con esas dos fuerzas, ¿no es cierto? La fuerza de atracción de la Tierra y la del Sol, que poquito a poco va llamando a que esos pelitos de la semilla se yergan, busquen la luz, ¿no es cierto? Los proyectos que uno tiene, como eso que uno a veces quiere ver todo ya revelado, quizá tengamos que contemplar que necesitamos cierto tiempo de espera.
Sí, es muy linda la imagen y la tendríamos que tener más presente, ¿no? Los ciclos de la vida y los ciclos de la naturaleza. Yo creo que hay que apreciar esa sabiduría. Y como vos decís, quizás estos entonces sean momentos de recogimiento, sean momentos de tener paciencia, por más que afuera esté el viento gélido en la superficie, y tener confianza más que nada en ese ciclo de la vida, en ese devenir. Bueno, algo se está gestando, hermano, algo se está gestando. Tranquilo, ya pasará, algo se está gestando. No sabemos qué, está en esa incertidumbre, que también a veces ese signo de pregunta nos abruma, pero bueno, abracemos esa incertidumbre, dejemos que fluya, hagamos lo que tengamos que hacer, eso sí, pero con un poco más de paciencia y sobre todo, insisto, con la esperanza en la sabiduría del ciclo de la vida.
Muy lindo eso, como imagen final, porque de golpe, viste, el invierno, el frío, lo oscuro, el tono bajo, parece que le da como un peso a la cosa. Necesitamos la mueca del clown, ¿no? O algo medio esperanzador que nos diga que esto también ya pasará, como dice el cuentito, ¿no?
Claro. Sí, pero me quedaba más que nada en esta observación, ¿no?, sabia, digo, de adorar al sol como ese, de alguna manera, bueno, iba a decir padre, pero no me gusta eso, como esa estrella nutricia, ¿no?
Claro.
Y no tan maquiavélica como por ahí, sin que nadie se ofenda, el dios cristiano u otros dioses más personalizados, a eso me refiero, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Esto es algo más impersonal, pero por otro lado tiene que ver con estos ciclos, y me parece que esa sabiduría nos tiene que volver a contagiar, porque no, nos olvidamos también en la vorágine en la que vivimos de estos pequeños gestos que, bueno, quizá nos dan un poquito de luz en el camino.
Sebastián Díaz está en su cueva en un momento de casi de embarazo, entonces, espiritual, ¿no? Porque la gestación dice así, que todos estamos de una manera preñados, preñados de algo que ya va a salir a la luz. Bueno, gracias por venir a este círculo de madres, entonces, ¿eh?
Claudio Pérez y oyentes, un placer, como siempre, pasar por el umbral, calentarse un poco el alma y seguir paso.
Abrazo grande.
Los viernes a las 22, los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
me estoy complaciendo a mí mismo con la música, ya lo dije hace un ratito, y mientras escuchaba música me preguntaba quién es el padre de la criatura, porque recién lo despedía Sebas y decía, estamos embarazados, entra una figura por acá, es Mariano Ducros. Yo lo veo más, si está en sintonía con la charla, va a venir con pancita, va a venir gestando algo, no diciendo soy el padre de la criatura. ¿Cómo andás, Mariano?
¿Cómo estás, Claudio?
¿Todo bien?
Es una presentación comprometida, digamos.
Sí, sí, sí. ¿De dónde era? El caballo sí. Era ese, ¿no? El padre de la criatura.
El padre de la criatura, mirá.
¿Cómo hay cosas que quedan, viste, a fuego? Después, mirá qué loco, porque esa frase en un momento por ahí hasta se desprende del que la ideó o el que la canalizó, ponele, y se convierte como en una moneda de cambio cultural, viste. Es interesante, sí, eso. Sí, sí. Cuando las cosas, Atahualpa, ¿no es cierto?, decía como que el artista, su ideal era el anonimato, alcanzar esa cosa popular en el cual el nombre se pierde, ¿viste? Como las canciones o los relatos populares que uno no sabe de quién son, entonces por eso se convierten en algo, un tesoro de la cultura. Bueno, no creo que Cavallo haya alcanzado tal galardón, pero su frase, por ejemplo, hoy nos la calzamos.
Sí, es como el contrapelo, digamos, de nuestra idea moderna de autor, eso, ¿no?
Totalmente.
O sea, como si pensáramos al revés, un enunciado para que realmente tenga entidad, autoridad, justamente, no puede ser, eso pensado desde las culturas orales, digamos, ¿no? En muchos casos no puede ser el resultado de una sola voz, sino que es la voz anónima, que en realidad es la voz de la comunidad, es la voz de todos. Por eso ese relato, esa historia o eso que uno dice es cierto, es verdadero, digamos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Te decía, estábamos viniendo, digamos, y estamos en el periodo de la hibernación.
Sí, hibernación, gestación,
claro. Sí, es interesante eso, lo que hablábamos un poquito fuera del aire, de esta cuestión de que justo en el momento donde las cosas parecen más apagadas o más quietas, o para decirlo más apropiadamente, más dormidas, son justamente en el momento en el que están, en el que se está dando el momento en el que la semilla se está gestando en lo que todo es en este momento pura potencia, digamos, ¿no?
Sí, y nosotros tenemos, hablando de estar a contrapelo, como decías recién, porque apenas lo dijiste, yo estaba pensando un poco en el modelo siempre de éxito de cualquier artista, está en la exposición máxima de esa voz, ¿no es cierto? El artista sí. Hoy como estereotipo no aspiraría al anonimato, pero bueno, no. Sino que a que su voz sea reconocida. Y entonces, hablando entonces de contrapelo, pensaba que culturalmente, ya lo hemos también caminado por acá, estamos a contrapelo de lo que sucede, porque nosotros estamos en la mitad del año y todo nuestro quehacer es expansivo. Aunque todas las fuerzas telúricas nos inviten al repliegue y uno se dice, tengo que ir a, no sé, al gimnasio, ponele, pero no tenés ganas, hace frío, de noche, te querés quedar en tu casa tomando alguna sopita, digamos, y después nos sucede exactamente al revés. A fin de año, cuando toda la energía nuestra va para afuera y queremos hacer mil cosas, bueno, sí, hay propuestas, por supuesto, siempre hay propuestas, pero una gran parte de la movida se cancela y migra por ahí a la costa, no sé, viste, los proyectos se cierran y se posponen hasta marzo, que empiece el año, y bueno, sí. En ese sentido estamos en una especie de contradicción.
Sí, es un momento de, sería un momento de concentración, digamos, ¿no? Si querés, hasta podríamos decir de meditación. A mí en ese sentido me parece maravilloso la imagen de la naturaleza y de los animales, ¿no? Los animales que hibernan, el oso, los mamíferos, los grandes mamíferos, la cuestión esa de la cueva o el nido, y esa situación donde hasta fisiológicamente el metabolismo, digamos, se ralentiza, ¿no? Se vuelve, todos los signos vitales bajan y se asiste a, te diría inclusive, para ponerlo en términos, se asiste a una pequeña muerte. Hay algunos, mira, justo ahora estaba pensando, estoy leyendo, bueno, ya lo he leído, terminé un libro que rarísimo, que igual recomiendo porque es rarísimo y a uno le gustan las cosas raras, pero está muy bien escrito y se llama el libro se llama El Leñador y es de un escritor estadounidense pero chileno, en realidad escribe en español, que se llama, el autor se llama Mike Wilson, y bueno, cuenta la historia en realidad de un hombre que se va a vivir con leñadores al Yukon, una zona en el norte de Alaska. Y lo que cuenta, básicamente, y lo cuenta casi enciclopédicamente, de hecho tiene como entradas, dice hacha, y va contando como qué tipo de hacha hay, filos, en fin, es muy raro como está contado, pero habla de los animales que hay en el bosque, habla de los osos, los lobos, y habla de este periodo de la hibernación, justamente, que en el Yukon imagino que debe ser algo muy intenso, lo es, por lo que cuenta él lo es, y como ciertos animales, él habla del ejemplo de una rana que directamente se congela. De hecho, es como si fuera un cubito de hielo, digamos. Se congela y sus signos vitales quedan en mínimo, pero está es un organismo que aún está vivo, aunque parece.
Claro.
Y hay que esperar recién al ingreso de la primavera para que se descongele justamente.
Ya estoy entreviendo un nombre para esa rana, por lo menos un nombre popular, te imaginarás, ¿no? La rana Walt.
Walt sí, Disney. La rana Walt, claro, exactamente, es verdad, el mito de Walt Disney, claro, exactamente.
Che, y el libro, perdón, nada más un intersticio, ¿sí? Tiene este carácter, como decías, descriptivo, pero el relator se mete como en experiencia personal al estilo La vida en los bosques, de Thoreau, así, o es solo una descripción desde afuera, externa?
No, es interesante. En realidad, el texto es un texto que se escribió hace unos años y es parte, digamos, yo encuentro a veces en esos textos una preocupación que tiene mucha de la gente que escribe hoy por hoy, no toda necesariamente, pero es cómo contar, cómo volver a contar cuando la literatura se ha convertido en un largo invierno, en el sentido de que todas esas fuerzas están como o dormidas o apagadas, y si eso es efectivamente el resultado de algo que implica que quizás no es un largo invierno, sino ya es directamente el fin de una manera de contar, superada por otras o puesta, bueno, en competencia con otras que ahora son más aparentemente eficientes, o si efectivamente, bueno, simplemente es una situación de transmutación, digamos, y estamos asistiendo a una forma de contar dentro de la narrativa de la literatura que se contaba de una determinada manera y a partir de ahora se cuenta de otra. El texto está armado exactamente como si fueran entradas. Hay algunos párrafos que cuentan la acción del personaje interactuando en este mundo de leñadores y intercalado hay largos parágrafos donde comienza diciendo hacha y hace una descripción de un catálogo que recuerda a los textos, en realidad, que es interesante eso, recuerda a las novelas, por ejemplo, como la de Melville, la famosa Moby Dick, que también está escrito de alguna manera de esa misma forma.
Para el que no lo sabe, los gatos no hibernan, porque ahí estamos escuchando un gatito maullar.
Ah, tengo una gatita muy intensa. Ella quiere participar a toda costa.
Y está bueno pensar esto que también hay ciclos culturales. Por ejemplo, esto que estabas diciendo vos, como que hay periodos en los que parece que la energía se va hacia la tierra también, no vemos los cambios que está sufriendo, que está viviendo, qué transformaciones, o como vos decís también, qué muertes estamos pasando, culturales, como bien son consabidas primaveras, ¿no es cierto?, en la que hay transformaciones y aparecen un montón de autores en una misma línea mostrando como una nueva camada o una renovación. Está buenísimo ver cómo esos ciclos que uno asocia con lo más, digamos, tangible, que es el clima, los cambios estacionales, también suceden culturalmente, ¿no es cierto? Que somos, bueno, nada, como un organismo vivo cultural.
Totalmente, Totalmente. También es para mí paradigmático el significado, la sensación o la manera de vivir estos ciclos, como decís vos, y cómo a veces actualmente los interpretamos de una manera muy parcial y como cortada, digamos. Y también por esa misma razón a veces creo que nos asusta un poco o tenemos esta imagen como un poco negativa, por ejemplo, no sé, esto de, bueno, el invierno o el frío, uh-huh. o por supuesto que no me refiero a los cuidados y eso, pero sí me refiero a vivir gozosamente el momento que a uno le toca, y si uno lo vive en realidad de esta manera parcial, y por ahí sí da la impresión de que el invierno es, inclusive el mismo, la muerte, digamos, es terrible. Digamos,
claro,
¿no?
claro.
Pero en realidad, si lo pensás desde el punto de vista de un ciclo, si lo pensás, pues si lo pensás sigue siendo todavía un problema. Si lo vivís, entonces adquiere otra dimensión y otra dinámica y otra experiencia para uno, digamos, ¿no?
Sí, porque también, mira, que yo arranqué hablando con esto de estructura y coyuntura, y a mí me parece que un signo inequívoco de esta época es el materialismo excesivo, ¿no es cierto? Visto esto también como síntoma en la productividad que tenemos que vivir, y después como el desahogo de toda esa presión es como la diversión, ¿no es cierto?, o el consumismo. Y es como que la paleta también se acaba con eso. O sea, tenemos o nos concentramos en la guita y en el trabajo y en las obligaciones que tenemos, o en lo eufórico. Entonces, dentro de esta, de estos colores que también, de estas posibilidades, no sé, que son muchos, tiene mucho más matices que estas variantes, quizás son menospreciadas. El momento que nos propicia la interiorización, ¿no es cierto? El estar un poco más guardadito, más en un trabajo interno, es como que uno tiene que estar mostrando, sobre todo ahora con las redes, y es una cara social siempre, viste, eufórica, siempre para arriba, haciendo mil cosas, tomando, no sé, algo en un lugar, con amigos, y todo lo que sea replegarse, bueno, che, ¿qué pasa? ¿Qué música triste que estás poniendo hoy en el umbral? ¿Qué te anda pasando? Y bueno, digamos, para sacar cosas hacia afuera primero hay que trabajarlas si son verdaderas, si no es puro maquillaje.
Sí, la contemplación realmente es una especie de rara avis en el mundo en el que vivimos, y generalmente se la confunde o se la busca confundir, o busca que uno se confunda cuando realmente está en esa disposición con la tristeza o la melancolía o con la depresión, con lo patológico, digamos.
Claro.
Y efectivamente, como decís vos, es parte de esa, de ese despliegue y de eso que tiene que funcionar de alguna manera, bueno, nada, como parte de un plan un poco más amplio, digamos. Nuevamente, si nos quedamos en eso, sí, efectivamente no parecería ser demasiado interesante, pero si pensamos que esa situación de contemplación o de meditación, donde justamente nos ahorramos a veces, muchas veces, la necesidad de tener que estar haciendo algo para producir X, sino simplemente porque estamos aquí viviendo, bueno, nada, me parece que es algo realmente que es provechoso y que sirve, ¿no?
Claro, y también una manera de entender lo completo que somos, lo complejo, y el movimiento en sí, ¿no es cierto? Como ver todo como expansivo implica que solo estamos viendo una cara de la cosa. Entonces es como que cuando estás viviendo el invierno, estás esperando que pase el invierno, que se te pase ese momento de interioridad, así volvés a ser productivo lo más rápido posible. pero bueno, claro, es como también síntoma de que tenemos un serio conflicto con el silencio. Viste, uno tiene nada para decir, no tenés nada para hacer, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no hablaste la otra noche? Digamos que es como que empatizamos más rápido con lo ruidoso, y que bueno, que con eso de que todos los signos que nos hagan, que nos traigan un trabajo interno, claro, no lo podemos ver, por eso el materialismo, ¿no es cierto? Lo que no se puede ver no existe.
Siempre se da dos cosas. Uno, que lo traes muy muy atinadamente, que el término que usamos para hacer cosas es producir, no crear.
Hermoso.
no crear, porque la creación implica necesariamente ese momento de contemplación y de meditación, y hasta te diría, y en ese mismo sentido, esa cuestión del silencio. Y el otro lo pensaba en el silencio en relación a lo que nos mantiene acá ocupados, que es la radio, ¿no? Que una de las cosas que yo siempre admiré de la gente que en algún momento tuve oportunidad de conocer algunos personajes, digo, figuras realmente relevantes del mundo de la radio, por ejemplo, Dolina en alguna, uh-huh, en alguna situación, él comentaba lo importante que es, paradójicamente, el silencio en la radio. Hacer una pausa, ¿no? O sea, estamos, diría que desde un punto de vista a veces efectista, si querés, ponele, pero también, si eso simplemente fuera así, quizás el público no lo registraría de esa manera, sino pensarlo realmente que no hay que estar hablando todo el tiempo, sino que hay que en algún momento, para que se escuche lo que uno está diciendo, hay que hacer silencio.
Claro. Sí, 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 tiene que ver con el digerir, si no te das un atracón, digamos.
Exactamente, sí, eso.
Bien, y es una manera también de sumarle a este patchwork, así, a este rompecabezas que yo estaba pensando con respecto a lo que es la estructura y la coyuntura. Quizás yo lo signo de una manera distinta, o lo digo de una manera distinta de cómo se usa, pero bueno, es mi asimilación de esos dos conceptos. La interioridad que nos propone toda esta época es darle espacio, para eso también hay una asociación muy clara con el silencio, con lo que se está gestando, ¿no? Por eso creo que estamos formando, junto a Sebas, que recién se fue, un círculo de hombres embarazados acá en el umbral hoy, pero oyentes también, oyentes que se sientan partícipe de lo creativo adentro, que lo cobijen, haciendo un gestito así como si tuviéramos un pequeño bebé adentro que nace, que es un bebé, digamos, simbólico, ¿no es cierto?, de un cambio que todo el tiempo está pidiendo hacerse espacio, como lo que decías vos, como el factor de la literatura, ¿no es cierto?, cuando hay algo que ya llegó a su nivel máximo de expresión, necesita silenciarse y darle espacio a las nuevas voces, a las nuevas formas también que piden nacer y que todo el tiempo, bueno, nada, son representantes del movimiento.
Sí, a veces el hacer también resulta, sobre todo en términos así, eso de producir, de hacer para otros y de hacer en relación a una lógica que a veces no es la propia. Uno produce porque hay una máquina que, digo, la máquina en el sentido abstracto, no solamente concreto, pero a veces concreto también, literal, que hace que uno produzca, digamos. La creación es mucho más interior, digamos. Es un proceso más lento también, se produce más rápido, digamos. Pero sí, claramente, y es verdad lo que decís en relación a, o por lo menos yo también lo interpreto de esa manera, en relación a lo de la estructura y la coyuntura. Lo que generalmente sucede es que lo coyuntural, yo lo tomaría en ese sentido por ahí como algo más epidérmico, y a veces es mucho más inmediato, nos arrastra todo lo otro, no nos damos cuenta que en realidad estamos haciendo algo. Pienso que deberíamos hacer algo, no sé, tampoco soy yo para decir cómo, pero en función de algo que ha sido macerado, ha sido decantado, ahí está realmente la matriz, digamos, hablando del embarazo, digamos. Ahí está realmente la estructura en el sentido profundo, digamos, ¿no? No habría que como confundir el soplo con el viento, digamos, sería un poco esa la idea.
Mariano Ducros se ha sumado acá al círculo de pamadres en el umbral.
Está muy bien.
Gracias, gracias por participar de este espacio de gestación.
Por favor,
siempre sos bienvenido. Y nada, que tengas una linda hibernación, entonces.
Bueno.
Dale de comer, comer al gato, porque no te va a dejar meterte en la cueva.
Sí, sí, sí. Igualmente para vos y para los oyentes, que hibernen con felicidad.
Y con fe que van a salir, que van a descongelarse como la
rana. Exactamente, como la rana.
Gracias, Mariano.
Nada. Follow said, oh, won't leave a trace, greeting.
jail. No, you won't find me in any jail.
Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Se están preparando las alforjas para atravesar este momento más oscuro del año, del Inti Raymi? El momento en que este lado de la Tierra está más lejos del Sol. Momento de anidar, de transformar, de soñar así a la manera pensar proyectos, pero no pensar con el bocho, ¿no? Sino llevárselo a lo profundo de la Tierra de uno. Al sueño profundo de la noche donde se mueven fuerzas que al otro día quizá al despertar nos encuentren con un nuevo entusiasmo, con otra claridad, con algo en una nebulosa que podemos entrever como que se está desenvolviendo, ¿no? Cual semilla. Tengo licencia para ser poético a esta hora de la noche. Cada viernes a las 22 nos encontramos acá en Radio Cultura, FM 97.9, en el umbral. Si no, en cualquier momento, online, en la página de la radio, que es www.fmradiocultura.com.ar, donde vamos subiendo los programas de cada semana y podés escuchar los anteriores también, en su famoso formato podcast, que nunca para de sorprenderme. Por ejemplo, la semana pasada nos escribió un amigo desde Uruguay. ¿Para qué lo busco? Jean-Paul Dupont Santos. Abrazo grande, Jean-Paul. Qué lindo que es Uruguay. Así que a darle al podcast. También nos encuentran entonces en Instagram como Estás en el Umbral, en WeTalker, esa página amiga que fogonea nuestros podcasts. Gracias, Natalia de WeTalker. Beso grande desde acá. Nada más por hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Profundo y a la vez que con momentos de ingravidez. Como la hamaca que nos contaba al principio del programa Sebastián. Cariño grande. Hasta el próximo viernes. If you're feeling brazen, it might be me. I'm a fastest way to set you free. You may choose to grasp and blame. You're feeling brazen, I'm a big old. You're feeling brazen, I'm a big old.